Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 1.000 millones de personas padecen un trastorno mental. Y hoy, 10 de octubre, celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, justo en un momento en el que son muchos los enemigos que la acechan. Para hablar de ello, saludamos ya a la psicóloga Ana Asensio, doctora en neurociencia y autora del libro Vidas en Positivo, publicado por Ediciones B. Ana, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenida, muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Para empezar, Ana, ¿cómo estaba usted viviendo esta situación?
Bueno, yo la estoy viviendo, ayer lo hablaba con unos compañeros que nos juntábamos, unos compañeros que hacemos de vez en cuando encuentros. Yo personalmente me he instalado en la confianza, así, porque estoy muy entrenada para ello, pero también tengo días, también tengo mis días, como todo el mundo, pero es que estoy muy entrenada para ello.
Y algo de incertidumbre, Ana, porque la pandemia y sus consecuencias también nos han empujado a todos a una época de incertidumbre que, a su vez, pues también puede generar estrés, ansiedad. ¿Cómo se gestiona eso, esa incertidumbre, Ana?
Si hay algún momento en nuestra historia donde la incertidumbre, el descoloque, el descontrol, la inseguridad ha salido a flote, ha sido este desde los últimos años. Y realmente es que además es tan real, porque digo, ya no es una incertidumbre interna, es que no sabemos a qué atenernos. Mirad, ¿no? Las circunstancias, sí. Un día una decisión, otro día otra, al final el suelo externo no es firme y eso enloquece mucho internamente, eso es así. Uh-huh. Por eso es importante sostenerse mucho desde dentro. Es decir, bueno, aunque todo tiemble fuera, yo voy a intentar surfear la ola, ¿no? Como que la ola ahora mismo está fuerte, la tormenta está fuerte.
Pero sí es verdad, Ana, aunque en muchos casos se recurre a lanzar mensajes optimistas, por ejemplo también desde las instituciones públicas, para contrarrestar esa incertidumbre, yo no sé si enviar mensajes demasiado positivos, poco anclados a la realidad, además muchas veces, puede ser contraproducente. Es decir, seguramente muchos oyentes que nos están escuchando están pasando en este momento una situación económica muy complicada. ¿Cómo se les lanzan esos mensajes positivos que tienen cierta irrealidad, ¿no?, en muchas ocasiones?
Efectivamente, es que hay que diferenciar lo que es un problema real de lo que es un problema mental o psicológico. Uh-huh. Es verdad que un problema real como este está ocasionando mucho trastorno emocional.
Claro, está todo ligado al final.
Sí, pero hay veces que tú tienes un problema emocional o psicológico sin que haya necesariamente un problema real. Viene más de dentro, preocupaciones excesivas, quizás desrealizadas. En este caso estamos teniendo una realidad muy difícil. Está muy justificado que las personas se encuentren ansiosas, con miedo, con desasosiego. Esto está muy justificado. Otra cosa es que estemos aquí como labor de apoyo, uh-huh. Porque yo soy una psicóloga muy de vidas en positivo, pero yo digo que el positivismo es la actitud práctica y realista. Es decir, cuanto más realista seas, mejor. Y cuando la gente me dice, es que no me puedo encontrar bien, y le digo, pues es que es normal que no te puedas encontrar bien. Ahora con esto, ¿qué vamos a poder hacer para ayudarte lo mejor posible? Pero es normal estar pasando una época mala. Uh-huh. Es normal. Lo que pasa es que yo me encuentro con gente pues que no puede dormir, que no puede comer, que no puede respirar, y entonces intentamos que todo eso esté mucho más atenuado, pero yo no puedo empezar a decir, bueno, piensa que esto...
Nada, piensa en positivo, que todo pasa. No se puede hacer eso.
Me suena un poco como a cachondeo, ¿sabes?
Desde luego.
Es decir, en un momento dado, pues, si conectas con una... En otro momento de entrenamiento, como digo yo, si conectas con una confianza más profunda, sí que puedo decir, mira, vete a meses vista, uh-huh. Proyéctate a meses vista con una vida un poquito mejor para entrenar esa confianza, y luego a día 24 horas. Es decir, cada 24 horas que pasen, 24 horas que hemos quitado en medio, sí, en este momento.
Y luego pensaba yo estos días también en el personal sanitario, ¿no? Porque la Organización Médica Colegial de España asegura que más de un tercio, un 35% de los profesionales sanitarios que fueron atendidos en su servicio telemático de apoyo psicológico durante la pandemia, son médicos, seguidos muy de cerca por enfermeras, 34%, y auxiliares de enfermería, un 12%. Claro, esta situación está golpeando a un colectivo cuya salud mental en este momento necesita mucha fortaleza, ¿no?
Efectivamente, la salud mental en este momento yo creo que necesita fortaleza todo el mundo, pero si hay un sector es el sanitario. Y lo que nos ha pasado es que llevamos muchos meses para lo que nosotros estamos acostumbrados, porque la primera parte dijimos, venga, un tirón, venga, verano, venga, septiembre, y la sensación ahora es de fragilidad, que es lo que tiene la gente. La gente está blandita. Y entonces es muy importante, pues eso, cultivar y cuidar, ¿no? Cuidar que la gente se pueda despejar, sobre todo los sanitarios, que puedan ver un poco la luz, ¿no? En algún momento que pueda ver un poco la luz, porque también están muy, muy, muy cansados.
Sí.
Y el cansancio te agota mucho la batería. Si no recuperas, el cansancio te quita la batería emocional interna y eso te puede ocasionar un trastorno emocional. Tengo muchos compañeros sanitarios que están acudiendo efectivamente a salud mental.
Uh-huh. En el marco de este Día Mundial, también la Organización Mundial de la Salud advierte de que las necesidades de apoyo psicológico y social están aumentando como consecuencia de la pandemia. Yo no sé si ha notado también ese aumento de pacientes.
Sí, yo he notado que personas, por ejemplo, de la vida cotidiana que, bueno, tenían sus más y sus menos, ay, pero siempre iban salvando, venga, tengo esta etapa mala, estoy pasando esto mal en el trabajo, pero ya llegan las vacaciones, siempre un ancla cerquita,
uh-huh.
Ay, tengo esto en el trabajo, pero bueno, me voy a reducir la jornada, ay, tengo esto en mi pareja, pero bueno, mira, me voy ahora de vacaciones. De repente esto tan sostenido ha sido un disparador de un precipitante de alteración.
Uh-huh.
Que luego es cierto que todo esto bien usado, es decir, yo vuelvo a lo mismo, por favor, que esto se pase, pero bien usado es un recurso que van a tener todas las personas para siempre.
Por cierto,
una vez que tú dices, oye, mira, frente a un mundo convulso, yo me he mantenido, o por lo menos he aprendido a sostenerme, esto me va a servir para cualquier momento. Pero, hombre, esto no justifica, ¿vale? Que ya queremos que pase un poco.
Por supuesto, que pase ya y mejor que no hubiera pasado. No sé si solemos acudir al psicólogo cuando nuestra situación ya es incontrolable. ¿O solemos anticiparnos, Ana?
No, generalmente sí. Sí, generalmente sí. La gente cuando viene ya está en circunstancias de batería bastante descargada, como digo yo. Pero sí que es cierto que hay gente cada vez más, pero sobre todo padres con hijos, que dicen, oye, estoy empezando a ver los primeros síntomas. Eso es muy responsable y muy bonito, es como un regalo a tus hijos. Pero los adultos solemos aguantar hasta que ya a unos niveles que no es no hay necesidad de sufrir más de lo necesario. Siempre pienso, con la cantidad de recursos que hay, no es necesario sufrir más de lo... Vamos, uh-huh. Si puedes ahorrar. Hay gente que me dice, madre mía, lo que hubiera pasado si hubiera acudido a ti antes. Digo, bueno, pues ya está, no pasa nada. Esto que sirva de mensaje al entorno.
Bueno, y es que independientemente de la situación que vivimos, y volvemos a los datos, Ana, según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes y adultos. Es decir, cuando todo esto termine, cuando todo esto acabe, el problema va a seguir ahí.
Sí, bueno, a ver, la ansiedad, la depresión, el estrés, junto con el cáncer, son las enfermedades de esta era, de este siglo. Y es verdad que el año pasado los datos estadísticos dijeron que el 96% de las personas entre 18 y 65 años padecieron una crisis de ansiedad o una depresión. O sea, imagínate...
Es una barbaridad eso, ¿eh?
Bueno, es que solamente de 100, 4 no lo han vivido. Es decir, yo es que voy por la calle y le digo, a ver, ¿en qué momento te ha oprimido el pecho? ¿En qué momento has sentido un poco de dificultad para respirar? ¿En qué momento has tenido sensaciones de ahogo? Y muchas personas. ¿En qué momento has sentido que tu cuerpo se salía de ti?
Uh-huh.
Es que tengo SIS. Entonces, esto al final lo que te está diciendo es, si ya tienes los datos, un signo de inteligencia es, haz prevención si aún no te ha entrado. Y si no te ha entrado o te está entrando poquito, también haz prevención, porque la prevención, no sabéis lo valiosísima que es de cara a la ansiedad y al estrés, porque luego la memoria emocional es más complicada de tratar, se trata, pero se sufre más, como digo yo, se sufre más de lo necesario. Entonces digo, si lo sabes, prevénlo. ¿Cómo? Pues aprende a relajarte, ¿sabes? Cuida tus espacios, cuida tu silencio, es decir, cosas que nos van a ayudar a saber pues que nuestros pensamientos no somos nosotros, que todo lo que sucede fuera también nos... O sea, todo lo que estamos viviendo también nos sugestiona mucho, que aunque es realidad, pero también necesitamos tener unas dosis. Esto es como estar todo el día al lado de una persona que está enferma, no puedes estar 24 horas.
Claro que no.
Entonces no puedes estar todo el día hablando de lo mismo, aunque está, como digo yo, hay que tenerlo muy presente para ser responsable, pero no podemos estar solo focalizados en eso.
Ana, durante el confinamiento hemos tenido mucho tiempo para pensar, para reflexionar sobre nuestra situación personal, y en tu blog has escrito recientemente un post dedicado a las crisis existenciales. Para finalizar, me gustaría que nos contaras qué son y cómo se identifican.
Pues las crisis existenciales son algo que parece como si fuera una predepresión o una depresión, y no lo son, y lo que hacen es que son cambios de ciclo, cambios de etapa, finales de etapa, comienzos de otra, pero como los cambios que nos pasa con la incertidumbre, tampoco estamos tan enseñados a transitarlos, nos asustamos muchas veces cuando hay un cambio que no es elegido o voluntario, cuando nos viene sobrevenido, A veces nos entra esa especie como de desazón, de pérdida. Es como si te salieras de tu camino y no supieras dónde está la siguiente señal. Esto empieza a producir sensaciones de tristeza o miedo incluso, o falta de energía, que a veces se confunden con un trastorno emocional y al final simplemente es una crisis existencial puntual.
Ana Asensio, psicóloga, doctora en neurociencia y autora del libro Vidas en Positivo, publicado por Ediciones B. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutitos.
Muchas gracias a vosotros, que tengáis un estupendo día.
Igualmente, gracias a nadie.